Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, en este Tema a Fondo, los saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Desde que el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido por el Congreso del país en diciembre, no cesan las protestas callejeras, con un triste saldo de decenas de muertes que incluye también a un policía. Los seguidores del izquierdista Castillo exigen elecciones anticipadas, la renuncia de la vicepresidenta Dina Boluarte, que actualmente funge como mandataria, y la liberación del depuesto presidente Castillo.
Vamos a hablar un poco de esta inestabilidad política de Perú. No es nueva, estamos acostumbrados, desafortunadamente, a estos cambios de presidentes en Perú, lo que con la particularidad que en este caso la inestabilidad política se ha llevado a las calles, hay muertes, esto sin duda llama la atención. Incluso el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha mostrado su preocupación, está impactado, dijo, por lo que está pasando en Perú. Tenemos como invitado a Luis Esteban González Manríquez, periodista, escritor peruano radicado en España, fue redactor jefe de la publicación Informe Semanal de Política Exterior, una persona que conoce muy bien no solamente la política de su país, sino toda la política latinoamericana. Luis Esteban, gracias por acompañarnos como siempre en este programa Las Noticias como Son. Un placer que vuelvas con nosotros.
Encantado, Mao.
Bueno, pues la crisis política en Perú necesita una salida política, es un titular que recojo del Washington Post. Pues Luis Esteban, ¿usted qué piensa?
Sí, claro, es la única forma de hacerlo. Básicamente las protestas están exigiendo dos cosas muy sencillas. Adelanto de las elecciones y en segundo lugar la convocatoria de una asamblea constituyente. Yo creo que la liberación de Castillo no figura entre las prioridades de las protestas, ¿no? El problema es que la señora Boluarte, claro, lo primero que hay que decir es que estamos todavía, no salimos de nuestro asombro por lo que hizo el señor Castillo el 7 de enero. Se suicidó políticamente y sobre todo les hizo el mayor favor político posible a sus enemigos, que era destituirlo y encarcelarlo, ¿no? Fue delirante, realmente fue un golpe de estado de opereta, una especie de Fujimori de pacotilla, porque hasta las mismas palabras que utilizó Fujimori cuando dio el golpe de estado de abril del 92 la repitió, pero Fujimori tuvo el cuidado de asegurarse del apoyo de la policía, de los militares, o sea, planificar el golpe, ¿no? Un golpe de Estado es un acto violento, entonces hay que ejercer la fuerza militar despiadadamente, o sea, Fujimori mandó cerrar el Congreso con tanques, así se hace un golpe de Estado, además tenía el apoyo popular, porque había una guerra con Sendero Luminoso, ¿no? Castillo hizo un golpe militar, quiso hacer un golpe creyendo que lo iban a seguir y cuando estaba violando la Constitución. Por eso es que está en estado donde está y probablemente le van a quedar 20 años de cárcel por sedición, por rebelión, ¿no? Entonces, claro, pero en esta crisis el entendido tácito es que el gobierno que sucedía a Castillo tenía que hacer de transición. Ahora, lo primero que dijo la señora Dilma Boluarte, que la están llamando Balearte ya, porque tiene 40 muertos, que son más de los días que lleva gobernando, dijo que se iban a quedar hasta el 26, que iba a cumplir el mandato constitucional. O sea, quería terminar el periodo de Castillo cuando eso era totalmente inviable. Es inviable. Entonces, una vez que comenzaron las protestas, tuvo que recular, tuvo que retractarse y han llegado un acuerdo con el Congreso para que las elecciones sean en abril del 2024, cosa que es una eternidad. Ahora, se justifican diciendo que necesitan hacer unas una serie de reformas políticas, entre otras cosas, de recrear el Estado, es hacer una reforma constitucional de gran envergadura cuando el Congreso tiene 10% de aprobación, están completamente deslegitimados, y la señora Boluarte, es imposible que cumpla un año más en el gobierno. Yo creo que aparte se ha aliado con la extrema derecha en el Congreso, con lo que, y esta gente, el fujimorismo, no le tiene la menor consideración. O sea, la van a sacrificar en cuanto lo necesiten, ¿no? Entonces, su destino político pende de un hilo y probablemente está tan asustada porque si abandona el poder, si renuncia, va a ir directamente a la cárcel. Esta señora dijo que la policía no iba a utilizar armas letales en contra de las manifestaciones. Han matado 17 personas en Juliaca en un solo día, con balas explosivas, totalmente injustificado. Entonces, esto quiere decir que esta señora o mintió o no la están obedeciendo. Yo creo que es lo segundo, o ambas cosas, pero más lo segundo. La están utilizando para reprimir con toda hazaña las protestas que están ocurriendo en todo el Perú, en toda la sierra del Perú. Y la única respuesta que se les ocurre es matar gente, ¿no? Ahora, evidentemente hay vándalos que están aprovechando el pánico para saquear supermercados, para cerrar aeropuertos, para bloquear carreteras. Pero en este momento, lo peor que se puede hacer es querer apagar un incendio con gasolina, que es lo que está haciendo el gobierno. Entonces se ha convertido en un pulso de poder, ¿no? Vamos a ver quién gana. Yo creo que este gobierno tiene todas las de perder. Ahora, no le veo muchos meses por delante.
¿Por qué en Latinoamérica? Bueno, vives en España, en Europa. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Y para nosotros eso no es común escucharlo. Las famosas reformas constitucionales, más allá de eso, las constituyentes, escribir constituciones, cada vez que llega un gobierno, pues llega con ese afán, y siempre eso llama a la suspicacia, eso siempre llama a que tú quieres hacer una constitución a imagen y semejanza de lo que tú quieres políticamente para el país. Aquí en Estados Unidos sabes que eso no sucede, se hace a través de enmiendas, en Europa eso no sucede. ¿Por qué en América Latina esa ya prácticamente es un vicio de querer cambiar las constituciones de los países cuando se llega al poder?
Sí, claro, en realidad tenemos muy pocas repúblicas con estabilidad constitucional. O sea, la constitución, por último, es un papel, o sea, son artículos que están escritos. O sea, las instituciones sirven como una guía, pero una democracia necesita sobre todo demócratas, ¿no? O sea, las sociedades civiles tienen que estar muy cohesionadas porque el respeto de las instituciones tiene que ser transversal, tiene que ser global. Y solamente tenemos tres repúblicas, desgraciadamente, que tienen esta gran tradición parlamentaria desde el siglo XIX, que son Uruguay, Chile y Costa Rica. El resto hemos sido víctima de tormentas políticas constantes, guerras civiles, en fin, golpes de Estado, largas dictaduras. Bueno, ustedes, los cubanos lo saben muy bien, porque tienen una desde el 59, ¿no? Y los nicaragüenses, antes de Ortega, la dinastía Somoza gobernaba desde los años 30, ¿no? Entonces, el Perú, Bolivia, Ecuador y Guatemala, tenemos un factor mucho más complicado, que es que la población indígena es la mayoría. En el Perú, la gente blanca, de ascendencia europea, son el 30%, en Bolivia incluso menos, y han estado marginados de la vida política secularmente, ¿no? Yo nací el año 60, yo he visto cuando era niño lo que era la serranía, yo soy serrano, además soy de Arequipa, que está muy cerca de La Paz, de hecho Arequipa se parece más a La Paz que a Lima, entonces he visto cómo vivían los indios, o sea, el tiempo estaba detenido en el siglo XVI, o sea, eran grandes latifundios, los yamonales, que eran los terratenientes, eran los hacendados, ¿no? Bueno, en Cuba lo saben ustedes por los ingenios, ¿no? Era mano esclava, era un feudalismo, o sea, realmente yo he nacido en la Edad Media porque he visto esas estructuras sociales que estaban fosilizadas. Eso cambió con la reforma agraria del general Velasco Alvarado el año 69, que fue en el Perú una cosa como la liberación de los esclavos en Estados Unidos, sin exagerar mucho, ¿no? Lo que hizo Lincoln y la guerra civil. Acabó una servidumbre de los indios, de los quechuas, de los aymaras en la serranía del Perú. Entonces, el Perú es incluso más grave que Bolivia o que Ecuador, porque Quito es una ciudad de la sierra. Lima está mirando hacia el Pacífico, siempre ha vivido a espaldas del Perú y actualmente tiene 10 millones de habitantes, que es el 30% de la población del país. O sea, somos un país muy desestructurado. Y le contaba esta mañana, te contaba, Mao, que Manuel Escorza decía que la sierra peruana tiene 5 estaciones, las 4 naturales, invierno, verano, primavera y masacre.
Y masacre. Masacre porque ya es una novelas, tradición, es una tradición en Perú.
Claro, todas las novelas indigenistas del siglo XX, El mundo Sancho y ajeno, de Ciro Alegría, Los ríos profundos, de José María Argueda, son conflictos de tierras. Y son conflictos entre blancos, entre los gamonales, evidentemente eran blancos, y los pongos, que eran todos indios, ¿no? Entonces, Castillo de alguna manera, por ser un cholo, porque si ustedes van al Perú van a ver que la inmensa mayoría de los peruanos se parecen a Castillo, ¿no? Entonces, había resuelto un problema de representatividad. Entonces, el momento que además lo acosaron siempre, o sea, es una cuestión de racista, porque Lima es una ciudad muy criolla y que tiene un miedo atávico a la sierra, claro. Que los van a invadir.
Luis Esteban, ya que dices veíamos... Sí, perdóname, veíamos cómo el Congreso le puso el pie encima a Castillo desde que asumió la presidencia.
Totalmente. ¿Sabes qué? Se hicieron muy amigos con López Obrador y conversaron muchas veces por teléfono. Como López Obrador da mañaneras y habla muchas cosas, contó varias conversaciones que tuvo con Castillo. Y una de estas conversaciones, Castillo le dijo que las damas de la pituquería limeña, las señoronas, no ricas de Lima, se tapaban la nariz cuando lo veían pasar, ¿no? Por desprecio, por racismo, ¿no? Y López Obrador le dijo que no le extrañaba porque cuando Benito Juárez gobernaba, que ustedes saben era un indio zapoteco de Oaxaca, las señoras cuando iban a ir al baño decían, voy al Juárez, ¿no? Y eso AMLO lo sabe muy bien porque él es de Tabasco, que Oaxaca y Chiapas son los estados mexicanos donde está concentrada la mayor parte de población indígena. Con lo que México es un país muy racista también, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos tanta inestabilidad en las constituciones? Porque tenemos sociedades muy, con muy poca cohesión social. Claro. Sociedades muy crueles, ¿no?
Pero Castillo, perdóname, sí. Castillo incluso intenta disolver el Congreso sin tener un plan. Eso es una cosa muy extraña, pero además de extraño, tenemos un Congreso peruano impopular. No sé, de verdad que además un país que le está pidiendo, creo que si mal no recuerdo leí más del 80% que se adelantaran las elecciones en medio de la crisis política que está viviendo el país.
Pero creo que no hay otra solución. O sea,
esperar que al 2024...
No, el 2024 es demasiado lejos. En este momento hay 50 bloqueos de carretera.
Así mismo.
El Perú hemos estado manteniendo una macroeconomía muy estable, con inflación muy baja, con grandes reservas de divisas. O sea, todos los corresponsales que llegan a Lima se dan, les parece asombroso que un país con tanta inestabilidad económica, política, tenga estabilidad económica, pero eso es así. Es como si la sociedad civil fuera en paralelo, ¿no? En una especie de piloto automático y que está totalmente al margen de los desastres de la clase política. Pero esta vez ya no, porque si están bloqueadas las carreteras no hay forma de sacar los minerales de las minas. El Perú es básicamente un país minero. El 55% de las exportaciones son metales. Cobre, zinc, estaño, plata, oro, ¿no? De eso vive el Perú. Entonces, si están bloqueadas las carreteras, va a ser imposible mantener la estabilidad económica. Se va a resentir el país y no va a parar. No va a parar porque la gente no le perdona a la señora Boluarte que se haya, que está respondiendo de, con un discurso tan, tan autoritario.
Claro, pero
vean ustedes, sí, el discurso del señor Otárola ayer, o sea, no ha pedido ni siquiera disculpas, o sea, es un discurso totalmente agresivo, o sea, yo no veo posibilidades de que haya un acuerdo, punto. Esto va a haber más violencia.
Ahora,
o sea,
estamos hablando de Castillo y estamos hablando de la inestabilidad política, pero estamos hablando de un país que se ha caracterizado por quitar presidentes, o sea, por declarar presidentes inconstitucionales o por lo menos quitarle el apoyo.
Claro.
O sea, no es solamente Castillo, esto es algo que viene haciéndose. Y además, claro, un Congreso que tiene una ley, o sea, un país que tiene una ley que el Congreso puede remover un presidente por simple mayoría.
Exactamente.
O sea, me parece que nunca va a haber estabilidad política en el Perú.
Un país que está sumergido desde hace mucho tiempo en una espiral de crisis permanente.
Es que la Constitución es el problema. La Constitución vigente fue la del 93, la que hizo Fujimori después del golpe de Estado del 92. Pactó con la OEA una salida política, pero esta Constitución hizo una serie de injertos parlamentarios en un sistema presidencialista. El Perú, como todas nuestras repúblicas, somos presidencialistas desde el origen, como los Estados Unidos, ¿no? Nos parecemos más a Estados Unidos y a Francia que cualquier sistema parlamentario europeo, ¿no? Entonces, el jefe de Estado, el presidente de la República, es a su vez el jefe del gobierno. Entonces, es Enrique Chirino Soto, que fue muy amigo de mi padre, que fue el autor de la Constitución del 93, admiraba mucho a Francia y puso muchas de las instituciones que tiene el presidencialismo francés, que también tiene un primer ministro que es el jefe de gobierno en muchas áreas y además tiene que pedir constantemente mociones de confianza para ratificar cada gabinete. Estas instituciones la copiamos en nuestra Constitución y además estaba este viejo artículo de la incapacidad moral permanente, ¿no? Que es lo que está utilizando el Congreso para derribar a presidentes. Ya van 6 en los últimos 5 años. Uh-huh. Cosa que es absurdo porque realmente tenemos un Congreso muy grande, muy poderoso, pero sin partidos políticos. O sea, porque Fujimori hizo una dictadura y lo primero que hizo fue demoler los partidos políticos que no existen hace 30 años. O sea, es ridículo lo que se llaman partidos políticos en el Perú. Entonces son básicamente vientres de alquiler, gente que reúne firmas, inscribe un partido y luego vende los puestos en las candidaturas. O sea, es una subasta. Entonces la actividad política se ha convertido en una actividad delictiva. Está corrupto totalmente la clase política. Es gente que obedece a intereses muy turbios, ¿no? Es gente que además para hacerse elegir necesita mucho dinero. Y es el dinero del narco, lavan dinero, o sea, y necesitan la inmunidad parlamentaria para ser impunes. Entonces, es realmente una pesadilla institucional, porque el sistema político está mal diseñado, por eso es que hay que hacer una nueva constitución. Yo también estoy convencido de que el hecho de tener constituciones en serie es una locura, es absurdo, porque no hay ninguna estabilidad política. Pero en este caso, en el Perú, yo creo que es la única solución. Pero, en fin, pues por lo menos la Constitución del 93 ha durado ya casi 30 años y puede servir de marco para hacer una transición, ya se verá. Pero en este momento el problema es urgente. Es urgente porque la legitimidad del Congreso no permite que pueda hacer una transición. Esta señora tiene que renunciar. Y una vez que renuncie, según la Constitución, el presidente del Congreso, en este caso el señor William Zapata, tendría que hacerse con la presidencia, pero para convocar elecciones.
Elecciones para convocar.
A 3 meses.
O 3 meses solamente. Solamente en 3 meses.
Ese es el plazo que tiene. Yeah. ¿No? Lo que pasa es que los fujimoristas le han cogido a rehén a la señora Boluarte, quieren hacerse con el control del poder electoral, de la OMPE, ¿no? Para poder presidir ellos, o sea, ellos controlar las elecciones. O sea, tienen que darse ustedes cuenta que el fujimorismo es la yakuza limeña, le dice César Hildebrand. O sea, es una organización delictiva. O sea, Fujimori realmente fue el presidente más corrupto del Perú. Entonces, toda la gente que está así en torno a Keiko son realmente gente de extrema derecha. Y están haciendo un discurso fascista. O sea, yo estoy leyendo a influyentes columnistas muy importantes de la prensa conservadora peruana que lo único que están diciendo es que detrás de todo esto hay narcos, hay terroristas. Cuando ellos dicen que Fujimori derrotó al terrorismo, ¿en qué quedamos? ¿Lo derrotaron o no lo derrotaron? Entonces, en lo que están pidiendo solamente orden a sangre y fuego. Entonces, estamos en ese callejón sin salida.
Pero ¿no? Ese callejón sin salida, como usted dice, Boluarte tiene que renunciar, sumar otro nombre a esa extensa lista ya de expresidentes.
Exactamente, no le queda otra salida. El problema es que si deja de ser presidenta, esta señora va inmediatamente a la cárcel. Y por crímenes muy graves. ¿No?
O sea, pero estamos hablando por la investigación que abrió la fiscalía sobre las muertes.
Exactamente. Porque es que tenemos las listas, conocemos ahora, todo el mundo tiene una cámara de video en su teléfono, ¿no?
Claro.
Todo se ha grabado y han muerto muchos civiles, un médico que estaba ayudando heridos con heridas de bala. A quemar ropa prácticamente, y claro, el Puno, que es una zona aymara, está al lado de Bolivia, es una zona muy levantisca, siempre ha dado muchos problemas en la historia del Perú, y esta gente está enormemente indignada y enardecida con lo que está sucediendo. El gobernador de Puno, pues tenemos actualmente un sistema medio federal, no completamente federal, pero hay gobiernos autónomos elegidos. El gobierno de Puno ha declarado persona non grata a la señora Boluarte, al ministro del Interior, al jefe del ejército, no quieren hablar con nadie.
Te pregunto finalmente, nos queda muy poco tiempo. Hemos visto que, por ejemplo, Evo Morales ha tratado de entrar al Perú, le han rechazado su visita, han rechazado a algunos. ¿Tú consideras que solamente estas protestas están movidas por la, digamos, auténticamente por el malestar interno de los seguidores de Pedro Castillo, o que pueda haber alguna mano, de esa izquierda latinoamericana apoyando y echándole gasolina a estas protestas?
Queda poco tiempo, ¿eh?
Sí, claro, eso es pescar en río revuelto, ¿no? Hay mucha gente que se está aprovechando. Ahora, hay incluso movimientos secesionistas. O sea, el Perú se podría partir y probablemente Evo Morales cree que si el Perú se parte y el sur del Perú se secesiona como una república independiente, se haría parte de Bolivia y Bolivia tendría acceso al mar directamente por tierras que actualmente son peruanas. Sí, ¿por qué no podría suceder eso? De hecho, sucedió eso en los primeros momentos de la República, donde hubo una confederación peruana-boliviana, que en muchos sentidos el Perú y el Alto Perú, que es lo que era durante la colonia y ahora se llama Bolivia, por el nombre de Bolívar, ¿no? Era un solo país, ¿no? Entonces, no hay nada seguro, ni siquiera las fronteras, desgraciadamente. Todo puede suceder. El mundo está muy revuelto, ¿no les parece?
Bastante revuelto.
Incluso aquí en Europa. Ha habido un intento de golpe de Estado en Brasil, ha habido un golpe en los Estados Unidos hace 2 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos esperar de países como los nuestros que están un poco cogidos por alfileres? Solamente rezar y esperar que las sociedades civiles se organicen y se comprometan, porque la gente no se mete en política porque no quiere amargarse la vida.
El todo de la, o sea, la fortaleza de la democracia son las instituciones.
Y los ciudadanos
que crean esas instituciones, por
supuesto. Luis Esteban, muchísimas gracias, como siempre.
Ok.
Un placer siempre contar contigo.
Igualmente un placer para mí también conversar con ustedes sobre cosas tan interesantes.
Sí, señor.
Hasta aquí, Tema a Fondo.